Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. En el siglo VIII, cinco guerreros pertenecientes a la Orden de Salomón escapan de Toledo para poner a salvo la reliquia sagrada que han jurado proteger con sus vidas. Ya en el siglo XXI, en Madrid, dos personajes, Patri y Percy, investigarán el misterio que se esconde en torno al lugar en el que existió la ermita de San Babilés, patrón de Boadilla del Monte. Esa es la trama que nos plantea Lo que el alma no olvida, la nueva novela de Ditar de Luna, que fue presentada en la capital, en la capilla del Palacio del Infante Don Luis, emblemático edificio construido en Boadilla por el arquitecto Ventura Rodríguez, a petición del infante Luis Antonio de Borbón y Farnesio, hijo de Felipe V y hermano de Carlos III. El acto contó con la presencia del alcalde de Boadilla, Javier Úbeda, la teniente de alcalde, Sara de la Varga, el concejal de Patrimonio Artístico, Javier Nicolás, y la concejal de Cultura, María Ángeles Martínez Saco, que dirigió unas palabras a los presentes, ya que había colaborado con la autora para crear el personaje protagonista de la novela, que en la ficción se llama Patricia y es la edil encargada de cultura en el municipio. Muy enriquecedora fue la aportación de Manuel Gómez, comisionado del archivo de la Cofradía Hermandad de San Babilés, que ofreció a los presentes amplios datos históricos acerca de la historia real de San Babilés y de las excavaciones en las que se localizó la cripta subterránea de la antigua ermita, lo cual obligó a desviar el trazado de la autovía de circunvalación M50, entonces en construcción.
Luna llena, invisibles son los hilos que manejas. Luna llena, siempre envuelta en una...
Ditar de Luna, seudónimo tras el que se oculta una ingeniera de telecomunicaciones, desgranó ante los asistentes muy numerosos los avatares en el proceso creativo de la obra, que recorre diversos lugares emblemáticos y misteriosos y diversos secretos históricos de Boadilla del Monte. Lo que el alma no olvida es la tercera novela de Ditar de Luna, que obtuvo ya un importante reconocimiento con sus anteriores obras, La maldición de los Luján en 2016 y La profecía de la Rosa de Venus en 2020.
Pero disculpa que tenga duda.
Ditar de Luna, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Cuéntanos, ¿quién fue San Babilés?
Bueno, San Babilés fue un obispo visigodo de Pamplona, que vino a Boadilla del Monte, cuando ni siquiera se llamaba así, para instruir a los niños que había allí, tanto en el catecismo como en la cultura.
Uh-huh. ¿Y qué se ha localizado en las excavaciones de Boadilla del Monte en el lugar en el que existió su ermita?
Bueno, a ver, lo de que existió su ermita... hasta hace poco, pues solamente lo sabíamos por la cultura general y por las tradiciones del pueblo de Boadilla. Y gracias precisamente a la labor de la Hermandad de San Babilés, como has comentado antes, de Manuel Gómez, el archivero, se ha podido descubrir o se ha podido hacer más hincapié en que el yacimiento, en trabajar el yacimiento para sacar todos los restos y descubrir la historia oculta durante muchos siglos en Boadilla.
¿Y qué tiene todo eso que ver con tu novela?
Bueno, pues aunque parezca que nada, es una novela que empieza con el prólogo precisamente, con una batalla con unos visigodos escapando de Toledo y llegando a un sitio que no se sabe cuál es específicamente, pero que en teoría, o la idea era...
Que nos imaginamos pueda estar en esas inmediaciones.
Correcto.
Uh-huh. Pero bueno, esos visigodos se escapan de Toledo para proteger una gran reliquia de esa Orden de Salomón. ¿Qué es eso de la Orden de Salomón?
Bueno, la Orden de Salomón es el gran misterio de la novela, uno de los grandes misterios, porque precisamente es al que se tendrán que enfrentar Patri y Percy, los protagonistas, para poder entrar en ella, ¿vale? Por diferentes motivos, cada uno tiene que entrar a formar parte de la orden y en teoría, bueno, pues en teoría tienen que pasar una serie de pruebas y de eso va la novela.
Es decir, que en la actualidad, en el siglo XXI, unos personajes que viven en Boadilla del Monte resulta que encuentran unos elementos que, trasladados al siglo VIII de cuando los visigodos, encierran un misterio que les afecta directamente. Eso sí que es que la historia pasada afecte a tu vida actual, ¿no?
Bueno, en principio no lo sabemos, ¿vale? Uh-huh. No sabemos absolutamente nada, solo sabemos que Patri y Percy tienen que pasar una serie de pruebas para conseguir lo que quieren, cada uno por diferentes motivos, y esas pruebas o lo que tienen la Orden de Salomón, mejor dicho, no es precisamente buena, uh-huh. ¿Vale?
Pero bueno, eso lo descubrirá el lector cuando vaya leyendo. Esa es la trama que nos vamos a reservar para que cada uno la descubra. Lo que sí les podemos decir es que leyendo esta obra van a encontrar referencias históricas que a lo mejor ustedes no se imaginaban. ¿Vive alguno de ustedes en Boadilla del Monte? ¿Conocen la leyenda de San Babilés, que es el patrón de la localidad? ¿Conocen de las excavaciones donde estuvo su ermita? ¿Saben de los misterios que encierra esa localidad? Si los desconocen o les gustaría conocer algo más, no tienen más que leer esta novela, que al margen de la trama apasionante que va desgranando, está perfectamente documentada, con lo cual Ditar de Luna, suponemos que la labor de documentación ha sido exhaustiva.
Mucho. La verdad es que tanto a nivel de libros escritos por investigadores de Boadilla, tanto a nivel como Manuel Gómez, me refiero a nivel de la hermandad de San Babilés y todo lo que tenía que ver alrededor del santo y del yacimiento, sobre todo de la ermita que se suponía que había allí según la tradición popular, y también toda la parte de la historia del pueblo por otro historiador del pueblo que se llama Patricio y que cuenta pues precisamente anécdotas de la historia de Boadilla, y luego por supuesto pues muchísima documentación alrededor de todo lo que es el misterio o de la historia de los visigodos en esa época de, y otra parte importante también es todo lo que tiene que ver con sectas y con de sectas ocultas, ¿no? Uh-huh. De que precisamente es la Orden de Salomón.
¿Y hasta dónde llegó usted en esa investigación? ¿Llegó a colarse ilegalmente en algún sitio para recabar datos?
Pues me he colado en muchos sitios, he hablado con mucha gente. Pues sí, la verdad es que ahí casi me he parecido más a un investigador que a una escritora, buscando el dato, el hecho y la realidad, ¿no? En la novela salen varias ubicaciones específicas de Boadilla y una de ellas pues necesitaba una casa antigua y bueno, pues encontré la casa antigua.
¿Y ahí que se coló usted?
Bueno, ahí vamos, sí, no tuve más remedio, pero bueno.
Contando la suerte de quedar atrapada en el interior y ser descubierta, ¿o no?
Bueno, sí, un poco. Cuando una no está acostumbrada a este tipo de cosas, las botas igual se quedan enganchadas en algún sitio.
Es que para el allanamiento de moradas hay que ir bien equipado.
Que no, Javier, que no.
Pero bueno, de todos modos ya prescribió el asunto, seguro. Cuéntenos, ¿por qué la presentación de la novela, que por cierto fue un éxito de convocatoria, se llevó a cabo en un lugar tan emblemático como es en la mismísima capilla que está en el Palacio del Infante Don Luis, ahí en Boadilla del Monte?
Bueno, primero porque el palacio en sí es uno de los enclaves más importantes, por no decir casi el más importante, de Boadilla. Se iba a realizar primero en los jardines, como la otra, la de la profecía de la Rosa de Venus. Pero bueno, pues por circunstancias debido al tiempo, pues lo hicimos dentro de la capilla, y yo creo que bueno, que fue mágico porque justo era ahí donde tenía que hacerlo, porque es uno de los sitios que salen en la novela, que describe perfectamente Patri en la novela, en la historia. Y bueno, tiene una antigüedad, una historia y una belleza exquisita. Te puedes imaginar una capilla de Ventura Rodríguez, pues es mágica.
Bueno, no es tan casual entonces, es uno de los enclaves de los escenarios donde se desarrolla parte de la trama que usted plantea en la novela.
Exactamente.
En el palacio y concretamente en esa capilla.
Eso es.
Lugar histórico, sin duda. Cuéntenos un secreto, ¿cómo consigue usted combinar también lo que es la novela de misterio, de suspense, con esa trama romántica que siempre aporta en sus relatos?
Bueno, primero porque es lo que a mí me gusta leer. Me encantan las historias que tienen un poquito de todo y sobre todo este tipo de elementos. Y lo que siempre hago es intentar crear las tramas lineales, o sea, las tramas de misterio. Son como libros independientes. Todo lo que tiene, como si escribiera libros independientes, la historia de la trama de misterio, la historia romance en sí mismo tiene que tener mucha todo el contenido. Y luego lo que hago es intentar escribirlo de forma que te vaya atrapando y que quieras seguir siempre leyendo, si no es por la parte de romance, por la parte de misterio, por mantenerte, siempre mantener al lector en tensión.
Con lo cual tiene usted dos referentes literarios distintos. ¿Cuáles serían, cuáles son sus autores en materia de novela de suspense?
En materia de suspense, para mí el referente histórico siempre fue Victoria Hall. Victoria Hall es una escritora inglesa que también se la conoce por otros seudónimos como Philippa Carr, y ella escribía, como Victoria Hall, siempre escribía lo que llamamos el romance gótico, pero en una evolución, ¿no? Ya más evolucionado, y siempre mezclaba aventura con misterio y con historias románticas, ¿vale? Entonces, para mí esas, yo empecé a leerlo muy jovencita, con 16 años o así, y siempre además me hacía viajar, sus historias siempre te llevan a un sitio y parece que estás allí, ¿no? Uh-huh. Y esa mezcla es a mí la que me encantaba. Y por eso.
¿Y lo que es en romance puro y duro, algún referente distinto?
No, la verdad es que en romance es Victoria Hall. Las historias. Lo que sí tengo más otro referente en la parte de aventura. Uh-huh. En la parte de aventura es Cliff Kessler, que no tiene nada que ver, como yo. Entonces, Cliff Kessler es un escritor de aventuras, pero él también siempre mezcla una parte, siempre hay una historia antigua, que es la que después el protagonista tiene que averiguar y nos tiene que adentrar en ese camino para saberlo.
Lo que nosotros hemos encontrado leyendo su novela, Lo que el alma no olvida, han sido evocaciones a Indiana Jones, a Dan Brown, incluso a La Pimpinela Escarlata.
Sí, porque bueno, La Pimpinela Escarlata es que siempre ha sido uno de mis libros favoritos y bueno, no decir la película, aunque la vi, o sea, es en blanco y negro la que vi inicialmente. Pero me encanta el personaje de Percy. Percival es un aristócrata inglés que se hace pasar por quien no es para poder ir a Francia y rescatar de la guillotina a los aristócratas franceses. Entonces, para que nadie sospeche de él, pues se hace pasar por un tonto, fantoche, engreído, que solo se preocupa de la ropa que lleva puesta, ¿no? Y ese es un poco el personaje de Percy, de mi protagonista, al cual he cogido también el nombre, precisamente porque él tiene una misión más importante y lo que tiene, y nadie puede saberlo, entonces se oculta su personaje a través de esa imagen.
¿Cuándo supo usted que Boadilla del Monte encerraba tal cantidad de misterios, lugares históricos y leyendas?
Yo no soy de Boadilla, pero hace ya 24 años que vivo aquí. Y al principio, pues como casi todos los que nos vinimos a vivir a Boadilla, pues bueno, pues Boadilla, ya está, no tiene más. Como si me voy a Majadahonda, a Las Rozas, o. Pero por motivos, un tema personal, descubrí la riqueza que tenía Boadilla a nivel histórico. Y mientras más descubría, mientras más buscaba, más descubría, más veía que los orígenes de Boadilla eran muy antiguos, que había tenido mucha importancia también en la historia de España por los personajes que hubo aquí y es como si fuera una foto, ¿no? Como un pequeño, tiene una muestra de todo lo que ha pasado en España. Y intenté que saliera a la luz, ¿no? Todo esto que yo descubrí por casualidad, pues quería que más gente también tuviera, bueno, el gusto de conocerlo, ¿no? Pero no solamente gente de Bobadilla, sino gente de toda España.
Y confiéseme una cosa, ¿qué hace una ingeniera de telecomunicaciones metida a escritora de novela de misterio, de suspense y de romance?
Porque soy un bicho muy raro.
¿Pero cómo se combinan ambas facetas?
Bueno, porque yo creo que no somos, aunque parezca, no somos unos y ceros. Yo intento combinarlo de la mejor manera posible. Creo, he llegado a la conclusión a lo largo de los años que Ditar de Luna, o mejor dicho, Leticia Catalán, ingeniera, no sería la misma persona sin Ditar de Luna, escritora. Y de la misma manera, Ditar de Luna solo como escritora, pues no estaría completa sin la labor que yo hago como dedicándome al mundo de la tecnología, de la innovación, de todo lo que tiene que ver con el futuro.
Tras el éxito de la presentación de Lo que el alma no olvida, estará ya pensando en su próxima novela.
Sí, eso siempre, en la cabeza siempre tienes muchas historias y lo que pasa que al igual que cuando escribí La profecía de la rosa de Venus, no iba a ser esa la novela que tocaba o la que yo tenía en la cabeza y de repente llegó, pues no te puedo decir cuál va a ser la siguiente, será la que el alma quiera.
¿Se desarrollará en Boadilla del Monte?
Pues no lo sé. Probablemente porque todavía hay muchas historias de Boadilla que contar y hay muchos personajes que tienen mucho que decir.
Ditar de Luna, seudónimo tras el que se esconde una ingeniera de telecomunicaciones, Leticia Catalán. Misterio, romance, historia, mitología, secretos por desvelar y lugares muy reconocibles de Boadilla del Monte. El título de la novela, ya lo saben, Lo que el alma no olvida. Su autora, Ditar de Luna. Gracias por habernos acompañado.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En 2 hasta las 2 te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois 2 hasta las 2.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Dicen que fue el compositor más universal. Con solo 4 notas, que forman parte de la historia de la música, todos reconocemos la sinfonía más famosa de todos los tiempos. Inconfundible. Es el arranque de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Solo 4 notas hacen reconocible la composición más universal de la historia. Ludwig van Beethoven, nacido en Bonn el 16 de diciembre de 1770. En 2025 se cumplen 255 años de su nacimiento. 2 siglos y medio más tarde sigue siendo el compositor más famoso de la historia. Y su Quinta Sinfonía, una de las melodías más reconocibles del mundo. El próximo 30 de noviembre, vuelven las mañanas del sábado en el Auditorio Nacional con el magistral director Ramón Torrelledo y la Beethoven Symphony Orchestra. Esa primera matinal se estrenará con la séptima sinfonía del genial compositor y el no menos espectacular concierto para piano y orquesta número 1, opus 23 de Tchaikovsky, con un solista de fama internacional, el pianista Martín García García. Esto que están escuchando son los inconfundibles compases del Allegretto de la Sinfonía número 7 de Beethoven, con el que se iniciará este ciclo de conciertos las mañanas de los sábados, que seguirá el 22 de febrero con Mozart Universal y la pianista Rosa Torres Pardo, el 5 de abril con Beethoven, el 31 de mayo con Tchaikovsky y Mozart, el 28 de junio con un concierto solidario, la séptima edición del Dreamers Universal, y el 21 de diciembre en la sala de cámara Christmas Talent, con la participación de varios de los artistas más importantes de este nuevo talento musical español. Será en esta Navidad, antes de que lleguemos al próximo año. Todo ello bajo la dirección de Ramón Torrelledo. Maestro Ramón Torrelledo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
¿Qué supone Ludwig van Beethoven para la música universal?
La inspiración, la inteligencia, los procesos sensibles y los procesos analíticos. De él bebieron y bebemos, y infinidad de compositores siguen bebiendo de él, y él bebió ni más ni menos que de Bach y de Mozart. O sea, al final todo está interrelacionado, y este concierto, esta programación está basado en esto, las influencias entre los diferentes compositores que están programados, Mozart hacia Beethoven, Beethoven de Mozart, Beethoven hacia Tchaikovsky, Tchaikovsky recibiendo inspiración de Beethoven y de Mozart, y eso hace que el ciclo esté lleno de unidad. Con lo cual, Beethoven es el padre, la madre, el primo, el amigo, el gran referente de la música para todos los compositores y todos los músicos del mundo.
¿Y dónde radica esa especial maestría que aporta Beethoven?
En dos aspectos fundamentales. Uno es, y yo creo que es el más importante, fue aquel que rompió. Aquel que apareció en una época aristocrática. La música se hacía principalmente conforme a los gustos que los cortesanos de la época imponían explícita o tácitamente, y él llegó un momento en el que dio a la suelta a él mismo, lo que significa que sintió lo que tenía dentro y dijo: no hay una nota, no debe de haber una nota que sienta que no esté plasmada en una partitura. Y a partir de ahí, uno de los símbolos más importantes, aunque no tiene nada que ver con la música, pero sí en cuanto a su resolución y a su carácter, es el hecho de encontrarse con la emperatriz en la calle, y la emperatriz intentando, bueno, con todo lo respeto, supongo, mostrar la diferencia de clase entre ambos, y Beethoven le dijo: cuidado, usted es la emperatriz, pero no se olvide, yo soy Beethoven.
Sin lugar a dudas, uno de los hitos más destacados de la historia universal de la música a lo largo de los tiempos son esas cuatro notas a las que nos hemos referido en principio. ¿Cómo es posible que con solo cuatro notas en absolutamente todo el planeta reconozcan la más conocida de las sinfonías de Beethoven?
Conocen el riff. Y bueno, porque eso te demuestra lo que es el ser humano. El ser humano es un ser equidistante, dos partes iguales, todo es igual, todo tiene que estar compensado, equilibrado, aunque no lo notemos nosotros y vayamos a veces de super guay, yo hago lo que quiera, tal y no sé qué. Nosotros mismos necesitamos nuestro orden, nuestro posicionamiento, etcétera. Y lo que hace este riff es, sin lugar a dudas, sacar esa parte interna que tenemos dentro. Vamos por la vida en plan bastante polite, las formas, todo esto es importante, y sin embargo hay uno que te arranca esa zona pasional y emocional del ser humano. Y es terrible lo que sin grandes notas, porque son cuatro notas iguales, menos la última, bueno, pues lo que hace es decirte, solo La vida es energía, la vida es emoción, la vida es pasión. Beethoven te está recordando a través del ta-ta-ta-tan, te está recordando que una persona que no llega a emocionarse está muerto. Uh-huh. Está muerto. Y él lo que hace es, por si acaso te mueres, por si acaso te duermes, te lanza este reto, te lanza este cabo, y tú inconscientemente, porque ahí está el ser humano, te agarras a él porque reconoces en él que esa era la caña que te estaban lanzando para no quedar ni ser viejo, ni ser viejo joven. No, hay que estar vital hasta el día que nos echen tierra encima. Y este riff lo que hace es poner al ser humano en la dimensión, no sé si la más importante, pero el 50% más importante de la vida, que es la emoción y la pasión.
Estamos acostumbrados a escuchar grandes sinfonías de grandes maestros de la historia que empiezan con una enorme suavidad, que arrancan desde el silencio y van increciendo hasta que lleguen a los alegros, a los andantes con moto, a los momentos más brillantes. Él, sin embargo, parece decidido a que nadie esté dormido en la sala. Antes de empezar, ya pega cuatro toques para despertar a todo el mundo. Supone una ruptura, ¿no?, en el modo de iniciar una sinfonía.
Absolutamente. Absolutamente. Y él también ha compuesto infinidad de obras, vamos, que empiezan en piano, depende de lo que pretenda hacer en esa obra, qué género de música quiere hacer para esa obra. Y eso es lo que él pretende, llega allí y dice, bueno, hasta luego, tonterías las justas, ahí vamos, ta, 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 ta. Y algo más, a partir de aquí, algo más, pues a partir de ahí, que esto es un poco lo que ocurre, quizás, igual no es su misión tampoco, con gran parte de la música pop y rock. La música rock está llena de riffs. Pim, pop, pum, pim, 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 pam, ti, 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 tim. Bien. Una vez que te plantean eso, ya como músico dices, bueno, a ver, y resulta que nos tiramos 3 minutos con lo mismo. Pim, pop, pop, pim, pim, no evoluciona. Pim, pam, pim, 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 pam, pim, 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 y venga, y todos. ¿Qué ocurre en Beethoven? O sea, no pasa nada. A partir de eso te construye una sinfonía de 45 minutos a partir de ta 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 un poco de pena cuando se sacan una serie de productos de música clásica, pop y rock, con 12 temas o 14 temitas, y entonces el que lo está presentando, porque está 2 años encerrado, este tipo de cosas. Mira, en 2 años Beethoven te compuso más de 200 obras, pero en fin, hay que tener respeto. Estate satisfecho de que la vida ha sido muy generosa contigo, de que nadie te ha pedido más que esas aceitunas, que esas gildas, no te han pedido más. Ahora, no hables de las gildas como si de una merluza en salsas de mil variantes se tratase, porque no va de esto. O sea, que todos nos tenemos que ubicar, con lo cual Beethoven es el gran referente, y hacer de ese riff 45 minutos, invito a la gente, cómo se va lejos de las tonalidades, cómo modula, qué desarrollos, qué potencia, qué carácter diferente cada una de los tempos. Es algo indescriptible. Si uno lo mira sin pantallas, si uno se pone enfrente de la obra a escucharla o a estudiarla, lo único que puedes hacer es reverenciar a Ludwig van Beethoven y decir, joder, qué pocos somos como para presumir de que hemos hecho en 2 años un álbum con 12 temas, de 3 minutos, claro, no de 3 horas cada uno.
El nombre de la orquesta que usted dirige es la Beethoven Symphony Orchestra. Supone, sin lugar a dudas, un homenaje más grande de todos los tiempos.
Claro, Javier, sin duda. Por ahí nace todo. Nace por un fin, pero todo sustentado en un símbolo. Y el símbolo es Beethoven, porque es el más grande. Y el objetivo es, todo el mundo tiene que ir a las salas de conciertos. Todo el mundo. Esta es mi mayor aspiración. Y ¿por qué sale este proyecto el otro año, Beethoven Universal? Primero, en lugar eso, para rendir tributo desde España a Beethoven. En segundo lugar, para divulgar la gran música, y en tercer lugar, para promocionar a los grandes talentos de la música. A partir de ahí, ¿cómo es posible que a toda la gente que vibramos con la música, todos sin excepción, 8.000 millones de personas, nos hayan abandonado a los de la música clásica más de 7.900 millones. Como no puede ser posible, ahí hay una serie de causas y aspiro a que vuelvan 7.900 millones. Hay que reconocer que los de la clásica lo hemos hecho bastante mal. Tenemos que reconocer que la enorme potencialidad que tiene nuestra música no está incorporada en la industria de la música.
Porque se considera elitista, cuando en realidad es la música del pueblo, de la gente, ¿no?
El uso que se ha hecho de la cosa que para algunos les ha resultado elitista. El uso que se ha hecho. Quizás hemos... claro, el hecho de estar estudiando tanto tiempo para poder hacer esta música nos haya podido aislar. Pero mientras nos aislábamos, la música popular ha funcionado industrialmente hablando, porque como músicas tienen que funcionar la popular y la culta. Pero la industria se ha aprovechado de la inmediatez, de los tres minutos, etcétera, etcétera, y ha hecho que esta gente, a través de la propia música pop y rock, que es muy cercana, más los mensajes subliminales y explícitos que han lanzado, intentando diferenciar el elitismo de unos con el para todos de otros, y nos hemos ido quedando nosotros envueltos en nuestros logros, tocando la sonata para piano en si menor de Franz Liszt, envueltos en todo esto, diciendo la otra gente no sabe nada, esa música es baja, no sé qué. Entonces hemos hecho una brecha de tal calibre que ahora nos encontramos con Beethoven, por ejemplo, y nos encontramos con una serie de músicos, en el caso de España, de los mejores que hay actualmente en el mundo, de talentos, pero que hay que pagar el recibo de la luz, que esa es la industria. ¿Y cómo logramos hacer para que la gente venga, no que abandone el pop y rock para nada? Que ¿cómo no vas a comer unas aceitunitas ricas con un vino blanco? Esto es maravilloso, forma parte del rito de la vida. Pero tenemos que hacer algo. Y este es el propósito de Beethoven Universal, y por eso en nuestros conciertos les puedo asegurar a toda la gente que vaya que van a vivir una experiencia, porque eso es cada concierto, una experiencia estética inolvidable, se lo puedo garantizar. El formato de concierto también lo cambiamos. Yo ya estoy haciendo desde hace un tiempo formatos diferentes. Hay que acercar la música a la gente de diferentes maneras. Hay que perder el miedo, los de la clásica, que en un concierto hay una orquestación soberbia de Led Zeppelin, soberbia, bien hecha, y que esté compartiendo espacio, ¿por qué no con Beethoven? ¿Por qué no? Todo es música, si está todo bien hecho. Y yo creo que con una serie de elementos, de cosas que vamos a introducir en los conciertos, los vamos a hacer innovadores, los vamos a hacer, perdónenme, revolucionarios. Hay que revolucionar la música. Las grandes estrellas de la música son las estrellas de la música clásica. No me cabe la menor duda. Claro, lo que no puede ser es que la gente vaya a conciertos de música clásica y solamente perciban que que está subido en el escenario está conformándose con tocar notas, con pisar cuerdas, con bajar teclas, y no pasa nada, hay que comunicar. Entonces, lo más importante de la música es el subtexto, lo que hay debajo de la música, y el compositor tiene que estar muy cerca de la gente comunicando esa música, el subtexto, y la gente, si lo recibe, y ese es el propósito mío desde el escenario, de contar cada nota de las miles de notas que hay en cada obra, contar cada una de ellas a la gente, que no entre en procesos analíticos y sí, sensitivos, pero no sé qué ha pasado, que realmente hay un antes y un después. Esa experiencia le ha hecho a esa persona que esté en una situación psicológica totalmente diferente del comienzo al final. Todo esto, creo, en líneas generales está por hacer, yo lo voy a aportar. Y sepan la gente que va a ir a nuestros conciertos, a escuchar a la Beethoven Symphony, a escuchar los grandes solistas que van a participar, a escuchar las grandes obras, a escuchar la música de los grandes hits de la música, que no les vamos a defraudar, y van a salir cuando termine el concierto con una sensación interna, con una sensación de plenitud de tal calibre que van a querer volver.
En sus palabras, maestro, intuyo una cierta autoinmolación. ¿Está echando la culpa de esta situación a ustedes, los que son los guardianes de la gran música, de la música clásica, porque mantienen ese elitismo que usted ahora pretende romper acercándola a todo el mundo. Pero yo creo que no son ustedes los culpables, sino la propia sociedad en la que hemos fabricado unos jóvenes que no van más allá de los 280 caracteres de las redes sociales, que no aguantan más de los 30 segundos de un vídeo de TikTok, que sus canciones en apenas 2 minutos ya han reiterado 4 veces el estribillo. ¿Cómo pretende usted que aguanten 45 minutos de la genialidad de una sinfonía de Beethoven, ¿no?
Esto es una cadena. También es saber de qué respiras, qué respiras. Pero claro, antes de estos jóvenes hubieron otros jóvenes. Y esos jóvenes también, de alguna forma, se desligaron de lo nuestro, en gran medida. Y esos jóvenes a los que me refiero no están en los de sus hijos, no están en esa historia, no. Entonces hay que ir poco a poco, hay que captar, hay que diseñar programas para esos jóvenes más jóvenes, específicos, y a estos que son los papás de estos jóvenes les tenemos que decir, vengan al concierto y que empiecen a respirar en sus casas lo que yo estoy hablando, y que puedan transmitir compasión a sus hijos. No que vete a estudiar música por hacer algo a las tardes del martes, o que está muy bien, o vienes a un concierto, no, alguien que realmente insufle pasión en ese domicilio, en esas 4 paredes, y algo quedará. Todo menos dejarlo como está, porque dejándolo como está nos vamos a quedar dentro de 10 años todos los músicos en una habitación diciendo lo maravilloso que es Beethoven y lo maravilloso que es Mozart. Y ahí va a quedar todo.
Pero usted lo ha conseguido. Usted es uno de esos genios que se ha bajado del pedestal y lo estamos viendo. Usted llena salas de conciertos, usted llena el auditorio de gente joven y se sacude ese ceremonial distante del director de orquesta para explicar al auditorio qué es lo que van a escuchar y explicarle cada una de las notas y hacerlo próximo para que la gente lo entienda.
Esencial. Bueno, yo lo estoy haciendo y hace tiempo, y te puedo asegurar, Javier, que no es un esfuerzo baladí, esfuerzo por expresarme de alguna forma, no es ningún esfuerzo. Nosotros cuando terminamos el concierto solemos ponernos en contacto con gente que ha acudido de diferentes formas. Y niños, los comentarios son, claro, como es música y es intangible, pero era como para poner un panel con los escritos de los niños y te emocionarías tanto. O sea, la gente está ávida de descubrir nuevas cosas. Claro, en principio absorben lo que le echan. Le echan eso, pues se lo come. Pero échales otra cosa. Igual, claro, ahora como tienen mucho de lo otro, no lo puedes echar sin un control. Hay que echarlo con mucho mimo. Hay que echarlo con mucha sensibilidad, con mucha cercanía, con mucho amor. Y que la persona reciba que es un terreno a favor, un territorio a favor. No les han dejado tirados. O sea, hay un esfuerzo en este sentido. Y si lo haces... Bueno, no voy a decir el 100%, pero seguro que de cero en el que estamos, o el 7%, podemos subir, me encantaría este próximo año, a un nivel de un 20% o 25% de aceptación de los jóvenes. Gente de la música clásica, por favor, poneros todos las botas. Seguro que os las habéis puesto ya. Los que no, por favor, hacedlo, remangaos. Hay que involucrar a la gente, hay que seducir a la gente, hay que hacer como si es el mayor acto de, iba a decir, de ligue. Nos tenemos que ligar a la gente.
De seducción.
De seducción, es un acto de seducción absoluto. Y el que no esté capacitado para seducir, bueno, que siga tocando, pero esto es como un locutor de radio, como un presentador de televisión. Si no tiene capacidad de seducción, que es para lo único que está, en principio, no lo único, en principio es lo más importante, que no puede ser locutor de radio, no puede ser locutor de televisión. Hay que seducir a la gente, ojo, no ficticiamente, a partir de nuestra propia vocación, de nuestra propia emoción, de nuestra propia creencia en la cosa.
Una buena manera de hacerlo es las mañanas de los sábados en el Auditorio Nacional. El próximo 30 de noviembre se inicia este ciclo de conciertos. En esa ocasión, con la 7ª Sinfonía de Beethoven y el concierto para piano y orquesta número 1, Opus 23 de Tchaikovsky. ¿Por qué estas piezas?
Bueno, la primera es Beethoven Universal. El otro año hicimos 2 sinfonías, este año vamos a hacer otras 2, y la idea es que hasta 2027 hagamos todas las sinfonías, que es el año del 200 aniversario del fallecimiento de Beethoven. Para mí la séptima es una de las grandes, quizás está en la cola de las grandes, que la, digo como famosas. La quinta, la sexta pastoral, la novena, como no. Y después aparece ahí la séptima. Y para mí la séptima la he hecho tantas veces en Rusia, la he estudiado tanto, me la conozco de tal forma. De hecho, he grabado un disco que lo presentamos precisamente el 30 de noviembre con la Beethoven Symphony Orchestra de la séptima sinfonía. Creo que les va a sorprender, creo, está muy bien, lo dejo ahí. Y la séptima es esa sinfonía que es la del humor, es la del humor, es la de la paradoja, es la del contraste, es la del... No me lo puedo creer. O sea, esta persona que está sometiendo al público y a la música y a los músicos al contraste, a la broma. Claro, todo esto hecho en una estructura musical de máxima seriedad, que la gente, claro, se pone muy seria a veces al escuchar la séptima. Ya desde el primer acorde fortísimo, ¡buang! Y te quedan pianos, empiezan los contrastes y se ríe. Y te ambientas en ese tranquilo y de momento, ¡buang! Y te vuelve a asustar y te viene asustando y empieza y hay momentos que está haciendo pasajes de dos pianos a tres Fs. Es una locura. Si tú tienes el concepto claro de lo que es la séptima, va a ser una de las músicas que más vas a amar en tu vida.
Y ese 30 de noviembre, justamente para escenificar eso, contará como piano solista con Martín García García, un joven nacido en Gijón que con solo 27 años es ya un auténtico virtuoso.
Es increíble, pero increíble.
Vamos a escuchar a Martín García en el primer single de su álbum con el scherzo en si bemol menor de Chopin. Se trata, maestro, de una pieza que exige gran agilidad y técnica, ¿no?
Y subtexto, porque esas agogias que... Bueno, Martín García García va a ser, y ya es, el gran pianista español. Está Joaquín Achúcarro, que ya es el legendario amigo de todos nosotros. Es el Beethoven de los pianistas en este país. Y Martín García García es el que ha dado el salto. Ha dado el grandísimo salto en el piano, tanto en la parte técnica como en la parte expresiva y de concepto de carrera. La está llevando de maravilla, le llevan de maravilla su familia, diferentes personas. Y habla con el piano. Ya sé que esto es un otro tópico, hablar. No, es que es verdad, habla con el piano. Le ves tocar y ves que es uno, está imbricado con el instrumento. Él es el piano. Él, no se sabe si su brazo es lo negro o no se sabe. Solo que despliega una descarga tal de energía. Lógica, porque todos la entendemos, tú escuchas esta obra y es así el fraseo, cómo lo hace, las dinámicas, cómo lo hace, los contrastes, cómo lo hace. Es un genio. Tenemos que verlo, va a ser la primera vez que va a tocar en el Auditorio Nacional de Música el día 30, con orquesta sinfónica, después de ganar infinidad de concursos importantísimos. Ahora está viviendo en Japón, está haciendo un carrerón en Japón, por Europa también. Pues va a ser el primer concierto que va a hacer Martín García García el 30 de noviembre en el Auditorio Nacional de Música. Vuelve después al siguiente año al Auditorio Nacional con otras orquestas y creo que es el mejor momento para los que no lo hayan hecho descubrir algo que no les va a dejar impávidos ante lo que van a ver. Y los que ya le conozcamos o le conozcan más, verán qué pedazo de músico, qué pedazo de persona a través de la música, qué sensibilidad.
Pero no va a ser el único, va usted a contar con otras grandes figuras. En el concierto del 22 de febrero, en homenaje a Mozart, la piano solista será Rosa Torres Pardo, una madrileña con gran reconocimiento, que ganó el Premio Nacional de la Música en 2017 en la modalidad de interpretación. Una gran figura también.
Bueno, Rosa. Es que Rosa es bastante, quito el adverbio. No, es mayor que Martín, ella ya tiene la carrera consolidada, Premio Nacional de Música. Con eso está todo dicho de cara a un país y a la música, etcétera. y eso ha sido reencontrarnos. Yo con ella colaboré en el programa de televisión española Virtuosos, que estuvo en el jurado. Ahí intimamos bastante, nos hicimos muy amigos. Y yo siempre la había seguido hasta entonces, sus grabaciones y sus actuaciones con Albéniz, con toda la música española, era impresionante. Es el gusto, es la estética delante del escenario, es el respeto a la gente tocando el piano. Y hemos tenido la oportunidad de hacer este concierto y vamos, la alegría, yo creo que de ella también, y mía, no te quepa la menor duda, Rosa. Es un concierto de máximo nivel, es un concierto humano entre dos amigos que van a intentar hacer lo mejor de ese concierto número 20 para piano y orquesta de Mozart, que curiosamente está en re menor. Esto es en la primera parte, y en la segunda parte hacemos el Requiem de Mozart, con un coro de 300 y pico personas. El cuarteto solista, parte de ellos forman parte del Teatro Real, son los becados del Teatro Real, y las dos obras están en re menor. Eso también dota al concierto de gran unidad. El re menor es, como todos los tonos menores son tonos oscuros, y el re menor es, dentro de lo que es la música en el barroco y en el clasicismo, las obras que se hacían en re menor eran obras de la tristeza. Requiem y concierto para piano, re menor. Y escuchar este concierto, que es joya de los conciertos para piano de Mozart, por Rosa, les puedo asegurar que va a ser otra experiencia difícil de olvidar, estoy segurísimo.
Eso será el 22 de febrero, pero en su programación vemos otros nombres, por ejemplo, en piano solista Noelia Navas y Diego Navas Padilla, en violín Sofía Rodríguez, y las voces de Carmen Larios Caparrós, soprano, Lauro Urueta, mezzosoprano, Víctor Jiménez Moral, tenor, y Alejandro von Buren, barítono.
Así es, estás diciendo... Esto refuerza la idea nuestra generatriz del proyecto, es promocionar a los talentos. Uh-huh. Los talentos tienen que tocar en todo tipo de espacios, pero tienen que tocar en el Auditorio Nacional de Música, pero porque las presiones son diferentes, la forma de sacar música para solucionar problemas, como puede ser el problema de situarte en un escenario con un orquestón y un teatro lleno, eso psicológicamente marca. Entonces el salir airoso de esas situaciones convierten a esos músicos de mayor calidad que momentos antes de empezar, obviamente, adquieren muchísima experiencia, y ese es nuestro propósito dentro de Beethoven. Todos estos músicos que has citado son top dentro de la música, jóvenes, necesitados de oportunidades, y esa es la que les brinda Beethoven Universal en estos conciertos. Y la gente tiene que descubrirlos, tiene que saber que existen, para no solo también, es verdad, para que como van a llegar tan lejos que digan, yo estuve el 30 de noviembre, en febrero, en abril, en mayo, estuve viendo a esta gente y ya entonces me impactaron.
Y el 28 de junio tenemos un concierto que es sello marca Torrelledó inconfundible. Es un concierto solidario, es la séptima edición de Dreamers Universal. ¿De qué se trata?
Madre mía, tú ya conoces, creo, Javier. Pues, qué cosa más maravillosa. Lo primero, ser solidario al concierto. Y en segundo lugar, que está formado todo por músicos efímeros. Es una orquesta y coros efímeros, se junta para ese día. Ensayamos como bestias durante bastante tiempo para ese día, y todos nos vestimos de blanco ese día y ponemos en el escenario o hacemos sonar en el escenario música equilibrada pero muy variada, y ahí la gente puede encontrarse con música clásica, talentos por supuesto, y música del rock, del pop, del jazz, de todo, con lo cual es un concierto absolutamente dinámico. En esta ocasión el beneficiario va a ser Convives con Discapacidad, de Claudia Teglen, que fue premio Princesa de Girona. Y ya está todo preparado, no voy a sacar el...
No desvele.
700 personas en el escenario.
Sí digo a los espectadores que es un concierto, un espectáculo para no perdérselo. Y bueno, y otro clásico, este es ya sí, muy rápidamente, nuestro clásico habitual de Navidad para cerrar en diciembre, el talento navideño, ¿no?
Hombre, eso marca también, eso. Y lo vamos a hacer este año en la sala de cámara, este concierto a propósito, porque queremos que sea muy, muy íntimo, lo más íntimo posible. Y ahí no voy a revelar, siempre lo hacemos, son regalos musicales, y les puedo asegurar otro concierto que la gente va a empezar, va a empezar las Navidades con muy buen talento.
Ramón Torrelledó, compositor y director de orquesta, ha dirigido la Filarmónica de Bucarest, la Sinfónica de Moscú, la de la Ópera de El Cairo o la Europea de Conciertos. Pianista, comunicador y divulgador cultural, está al frente del proyecto Beethoven Universal, una iniciativa para rendir homenaje al gran compositor, difundir la gran música y fomentar nuevos talentos desde una perspectiva solidaria. El próximo 30 de noviembre inicia sus mañanas del sábado en el Auditorio Nacional con un homenaje a Beethoven y a Tchaikovsky. Maestro Torrelledó, gracias por habernos acompañado.
Un placer. El Corte Inglés se encarga de la venta de entradas. Eso ya lo llevan ellos.
Pues ya lo saben. Mientras entran en la página del Corte Inglés para buscar sus entradas, les despedimos justamente con un fragmento de ese concierto para piano y orquesta número 1, Opus 23, de Tchaikovsky.
Es el día con Javier Algarra. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. Hoy, que hemos arrancado el programa hablándoles de una historia medieval, el filólogo David Felipe Arranz nos trae La luz de la Edad Media, una obra del historiador británico Seb Folk, que nos habla de los logros científicos de aquellos siglos considerados oscuros. David Felipe, buenas noches.
Muy buenas noches, querido Javier y amigos de Hoy es el Día. Seb Folk, que es un investigador en el Girton College de la Universidad de Cambridge y que ha sido nombrado pensador de la nueva generación por la BBC, ha escrito este La luz de la Edad Media, la historia de la ciencia medieval, que ha publicado Ático de los Libros y que es una recopilación y un recorrido por la ciencia medieval a través de la historia de un monje del siglo XIV, John Westwick. En este ensayo, pues desde la multiplicación con números romanos hasta la exploración de las estrellas con astrónomos toledanos, pasando por curar enfermedades, conocer la hora con un antiguo astrolabio, el lector va descubriendo las bases con las que la ciencia medieval fue construyendo el mundo moderno. Y a base de instrumentos misteriosos, cruzadas, astrolabios y muchos otros elementos, uno se va dando cuenta de que en la Edad Media, eso de que los tiempos oscuros todavía regían la vida y la existencia de los hombres, pues no es verdad. El viaje de Westwick a través de la ciencia medieval fue un periplo fascinante de nombres poco conocidos. El judío español converso que enseñó los eclipses a un monje lotaringio en Worcestershire, el leproso abad inglés que construía relojes, el artesano francés convertido en espía, el polímata persa que fundó el observatorio más avanzado del mundo. Sí, la ciencia medieval, empeño internacional como la ciencia de hoy en día. Las creencias religiosas, efectivamente, aunque algunos piensen que no, sí impulsaron la investigación científica. Y las personas profundamente devotas no tenían ningún problema en adoptar teorías influidas por otras creencias. No debemos subestimar, querido Javier, el retrato global de la inmensa variedad de ideas científicas durante un periodo que duró cerca de 1000 años. Los saberes individuales nos demuestran cómo los pensadores medievales se basaron en el trabajo de los demás y, a su vez, influyeron en otros eruditos que trabajaban a miles de kilómetros de distancia en lenguas diferentes. Lo que Westwick conocía era la ciencia central de la Edad Media, la astronomía, la ciencia de la astronomía. La primera ciencia matemática, los modelos y fórmulas de la ciencia contemporánea no podrían existir sin ella. Y era evidente que para los eruditos devotos que intentaban leer la mente de Dios a través de la creación, la astronomía pues era como su ABC. Los movimientos regulares de los ciclos demostraban la perfección del Altísimo. También tenía una inmensa importancia práctica la astronomía, ya que influía en el cómputo del tiempo, el calendario, la geografía y la arquitectura, la navegación y la medicina. Como estudiante de astronomía y usuario de instrumentos, John Westwick representa bien este encuentro de teoría y práctica. El pasado es un país extranjero, escribió Hartley, justo cuando Derek Price luchaba por asentarse en la Cambridge, que lo trató como a un forastero. Invito a los oyentes de Hoy es el Día a que nos acompañen en este viaje al siglo XIV para compartir la vida científica de un monje desconocido, la luz de la Edad Media, ático de los libros, Sepp Folk. Un abrazo.
Gracias, David Felipe. Y cerramos, como siempre, con música. De seguir con vida, hoy Cecilia cumpliría 76 años. La famosa cantautora de los años 70, cuyo auténtico nombre era Evangelina Sobredo Galanes, nació en Madrid el 11 de octubre de 1948. Su carrera fue muy breve, pero para la historia quedan sus mayores éxitos: Un ramito de violetas, Mi querida España, Dama, dama o Amor de medianoche. Tenía solo 27 años cuando murió en un accidente de tráfico el 2 de agosto de 1976 en la localidad zamorana de Colinas de Trasmonte. Al acercarnos ya a la medianoche, nos despedimos hasta el próximo viernes. En la dirección técnica, Nacho Cerezo. Les acompañó Javier Algarra. Y lo hacemos recordando la voz de Cecilia y su amor de medianoche.
Me has mirado como quien mira al mar, como un lujo que debes conservar. Yo no quiero ser tu sombra en un rincón, la muñeca que no tiene opinión. Has comprado el silencio de mi voz con amor que al fin no es más que amor. Yo no soy la marioneta de cartón, el juguete que baila en tu guiñón.